Buenas tardes, hermanos. Verán, cuando me levanté para hablar, todos se fueron. No sé por qué. Algo está sucediendo a una hora de aquí. Aquí hay un campamento maravilloso. Seguro que lo destacaron en los anuncios. Bien, me gustaría empezar hoy con un artículo. Creo que es de abril de este año, del Newsweek, y habla de las tendencias cambiantes en la sociedad, simplemente el cambio natural de carreras con la llegada de la tecnología. Pero se titula, La generación Z no busca hacer del trabajo manual una carrera. La generación Z no busca hacer del trabajo manual una carrera. Según nuevos datos del Centro de Investigación Pew, los trabajadores estadounidenses más jóvenes se acercan a los empleos manuales con cautela. Si bien algunos miembros de la generación Z ocupan puestos de oficios, los datos sugieren que pocos tienen la intención de permanecer en el sector a largo plazo. Además, incluyen un subtítulo. ¿Por qué es importante? Los hallazgos resaltan un desafío crítico para las industrias que dependen del trabajo físico. Los trabajadores más jóvenes pueden estar dispuestos a aceptar trabajos manuales, pero no parecen considerarlos carreras profesionales viables a largo plazo. A pesar del aumento salarial en muchos oficios, la percepción de los trabajadores manuales como físicamente exigentes, flexibles, y con escasas oportunidades de ascenso sigue siendo un obstáculo para la generación Z, que prioriza la conciliación de la vida laboral y personal, y el desarrollo profesional. Yo crecí trabajando para mi papá, él era el dueño de Reparación y Remodelación Jabous. Tengo muy buenos recuerdos de los proyectos que hacía con él. Él trabajaba tanto en viviendas como en comercios. Se encargaba del mantenimiento de muchas tiendas conocidas, como Costco, Five Guys Burgers, y Fries, aunque eso fue después de que me fui. Muchos negocios que probablemente les vengan a la mente o de los que han oído hablar, pero plomería, electricidad, carpintería, todo tipo de trabajos. No digo que sea, ni mucho menos, un profesional, pero he estado expuesto a toda la gama de oficios. Era tal que, si nadie podía resolverlo, sabían que debían llamarlo. Él era como la última línea de defensa. Si no lo entendían o si eran inteligentes, él sería la primera línea de defensa porque podían llamarlo primero, y tener la seguridad de que el trabajo se haría bien. Así que crecí expuesto a los oficios. Mi padre aprendió de su padre, como la mayoría de la gente a lo largo de los siglos. Su padre era zapatero, carpintero y agricultor. Antes, la gente era más diversificada, y simplemente recogía lo que encontraba, lo que les permitía tener una experiencia más amplia. La gran mayoría de las carreras en la Biblia eran laborales. Ya saben, no existían los optimizadores de motores de búsqueda ni los analistas de datos como los que existen hoy en día, ni muchos de esos trabajos tan solicitados de los que se habla hoy en día. Había agricultores. Había pastores, viñadores, olivareros. Leerán sobre todos ellos en la Biblia. Pastores, labradores, cosechadores, canteros, alfareros, tejedores, hilanderos, herreros, orfebres, plateros, metalúrgicos, trabajadores del latón, y otros metales, curtidores, fabricantes de tiendas, talladores de madera, y la lista sigue y sigue. Panaderos, cocineros, vinicultores, todas profesiones muy relacionadas con los oficios, con el trabajo manual, con la producción de un producto para otras personas. Pasen a Mateo, capítulo 13, para continuar con la explicación. Veamos a dónde voy. En Mateo 13, versículo 44, Cristo imparte un conocimiento increíble a su audiencia. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, refiriéndose al valor del reino. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Los discípulos. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas, y cosas viejas. Cristo traía nueva información a su audiencia. Decía cosas que nadie había dicho antes, explicando aspectos que estaban encerrados en las Escrituras antes de su llegada. Estaba magnificando la ley. Explicaba misterios del reino que nunca antes se habían conocido. Y la gente se asombraba de lo que oía, como veremos aquí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba, podríamos decir, lo mismo. Dondequiera que iba, predicaba el reino de Dios, y explicaba asuntos relacionados con él. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría, y estos milagros? ¿Cómo aprendió estas cosas? ¿De dónde las sacó? ¿Y por qué se escandalizaron? Preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, y Judas? ¿No es este el hijo del carpintero, que habría aprendido el oficio de su padre? Su supuesto padre, José, el padre que Dios puso en su vida. ¿No es este un obrero? ¿No es uno de los escribas? ¿No es uno de los fariseos? Es carpintero. Es uno de esos oficios que ya no muchos quieren, sobre todo los jóvenes. Ahora bien, carpintero es un artífice, específicamente un artesano de la madera, y no es casualidad que Dios lo pusiera en un hogar donde aprendería ese oficio, porque Dios mismo es constructor. Dios mismo es un artesano. Él es el creador. Es el artesano por excelencia, si se me permite decirlo así. ¿Qué es lo primero que la Biblia registra que Dios hace? Vayan a Génesis capítulo 1. Hablamos de Dios como constructor, y hoy veremos lecciones de la construcción. Es innegable que Dios eligió cuidadosamente la profesión de Cristo. Observen al Padre mismo aquí, Génesis 1 y versículo 1. En el principio, el primer versículo de la Biblia muestra a Dios actuando. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Podríamos decir que construyó los cielos, y la tierra. Dios es el constructor supremo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 7. Hizo la expansión, o el firmamento. Saltando aquí. Versículo 16. Hizo dos grandes lumbreras. La luna y el sol. Las puso en el firmamento. Versículo 17. Versículo 21. Creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Dios es constructor. Hizo las bestias de la tierra. Versículo 25. Versículo 26. Dijo. Hagamos, porque sabemos que esta era una búsqueda que involucraba a dos seres, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sabemos que, en cierto sentido, tenemos su naturaleza, lo cual explica en parte por qué somos seres creativos. Estamos diseñados para construir. Estamos diseñados para crear cosas que nos ayuden en esta vida, y a los demás. Es la esencia de quienes somos como hijos del gran Creador. Y Dios los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y así sucesivamente, y luego, en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, lo que había edificado, lo que había creado, y he aquí que era muy bueno. Dios apreció lo que había creado. Ahora bien, Esta creación no ocurre por decreto, porque, de nuevo, estamos viendo lecciones de la construcción, lecciones del proceso creativo de Dios, lecciones del oficio de la construcción, como se quiera decir. No sucede por sí solo. Isaías, capítulo 40. Ahora piensen en construir una casa, y que tienen ciertas herramientas que usarán, o incluso en armar un estante, hay ciertas herramientas que se usan. Hacer una reparación, ciertas herramientas que se usan. Hacer una ampliación, se usan ciertas herramientas. Para hornear un pastel, hay ciertas herramientas que usan. Bueno, Dios, por supuesto, tiene su propio conjunto de herramientas. Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió? Medir es un proceso. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Se dice mucho al respecto. Para empezar, Dios no decidió al azar. Oh, veré cuánta agua llenan los océanos. No, Él midió cuidadosamente las aguas que serían vertidas sobre la tierra, como leemos en Génesis, capítulo 1. Esto también habla de su tamaño. Midió las aguas en el hueco de su mano. Hemos aprendido lo grande que es Dios a través de esta extraordinaria serie. Imaginen un ser tan grande que pudiera contener todos los mares, ríos, océanos, lagos y acuíferos. Podría contener ese volumen de agua en la palma de su mano si decidiera ser tan grande en cualquier momento. Increíble. Y los cielos con su palmo. Bien. Si miden algo, ¿qué línea de medida usa? Y los cielos con su palmo, es decir, la extensión de los dedos. Así que calculó el ancho del cielo usando palmos, de forma similar a como los constructores a veces todavía lo hacen. Si alguna vez ven cómo los Amish calculan las distancias aproximadamente, todavía usan el palmo. Mucha gente usa el palmo para calcular. Pues bien, Dios dice: calculé la anchura del cielo con mi mano. Este es un ser asombroso, pero también uno que emplea herramientas en el proceso de construcción. Ahora bien, estamos hablando de construir cosas físicas. Él, por supuesto, construye cosas espirituales en nuestras vidas. Ya llegaremos a eso. Dios, como constructor, emplea ciertas herramientas. Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Sé que muchas mujeres probablemente hornean usando una báscula. Es más preciso que medir el volumen. Si son como yo, a veces he intentado hornear simplemente pensando: usaré esta o aquella cantidad de harina, y termina en desastre. Quizás algunas de ustedes puedan hacerlo a ojo. A mí no me ha ido tan bien a veces, pero miren las cosas. Una herramienta en la cocina y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Pero él no solo emplea herramientas. Él piensa las cosas con antelación, como veremos aquí. ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno, o le aconsejó enseñándole? Ahora, él tiene estas cosas en mente. Él y Cristo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Él es el creador de estas cosas, pero las piensa bien antes de actuar, como un constructor que sigue un plano, piensa bien las cosas antes de emprender un proyecto o sabe cómo hacer una reparación antes de emprenderla, o podría empeorar el problema. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, versículo 15, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Bueno, cuando sean lo suficientemente grande como para contener toda el agua de la tierra en la palma de su mano, podrán entender por qué. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice, el artesano humano, Efe prepara la imagen de talla, el plater le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. Estas increíbles habilidades aquí resultan ser un error, simplemente débiles en comparación con las habilidades de construcción de Dios, en comparación con Dios como constructor. Y llegamos al versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, etc. Dios es el creador supremo, pero emplea técnicas. Emplea elementos de diseño que él ideó, herramientas que él ideó, principios que él ideó, y de los que quiere que aprendamos. De nuevo, no es casualidad que Cristo fuera carpintero. No es casualidad que entretejiera en sus parábolas, una y otra vez, elementos de construcción que hemos empezado a analizar, pero que seguiremos analizando. Cristo, Juan 1, Juan capítulo 1. Él estuvo presente desde el principio. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo estaba allí mismo, empleando las mismas técnicas que el Padre, allí mismo, construyendo por orden del Padre. Retrocedamos un poco al analizar estos principios, y reconozcamos algo. Desde siempre en el cielo has tenido un ser que es el Creador Supremo, que ideó todo lo que nos rodea, y que siempre ha tenido a su lado a un ser, que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor bajo la dirección del Padre. Y si quieren profundizar un poco más, considerando lo que aprendimos recientemente sobre estas cuatro bestias, también llamadas los cuatro carpinteros, tienen frente a ellas a cuatro seres asombrosos que también son carpinteros. Así que, muy importante para Dios, hay muchas lecciones relacionadas con este tema. Dos carpinteros con cuatro carpinteros delante. Asombroso. Podrías pensar en esos cuatro carpinteros como un equipo de demolición, basándote en lo que escuchamos la semana pasada, pero son carpinteros. Tienen habilidades. Quizás crean algo, bajo la dirección de Dios. Es muy importante estar sujeto a Dios. El primer principio que veremos, ya hemos visto ciertos principios, pero el primero en el que nos centraremos es que los cimientos de un edificio son cruciales. Se podría argumentar que un edificio podría carecer de muchos elementos, incluso de plomería. La mayoría de los edificios estuvieron sin plomería durante miles de años. Podría estar sin electricidad. La mayoría de los edificios estuvieron sin electricidad durante, repito, miles de años. Mi padre creció en una casa sin electricidad ni plomería. Recuerdo, creo que ya lo mencioné, haber instalado plomería en la casa de mi abuela en el año 2006. Antes de eso, todo estaba bien sin ella. Un edificio puede sobrevivir con unas pocas tejas faltantes. Se daña el techo. Un edificio puede sobrevivir sin canalones. Habrá erosión alrededor de la casa. Pero un edificio no puede sobrevivir sin cimientos, no puede. Se derrumbará. Los cimientos son cruciales. Recuerdo un trabajo, uno de los últimos que hice con mi padre, en la casa de alguien. Era una propiedad alquilada para cierta fiesta. Había dos problemas. Uno era un problema de plomería en el interior, y el otro era que el suelo se estaba derrumbando. El problema de plomería era grave, pero el hundimiento del piso era aún peor. Era un problema de cimientos. Y no teníamos la llave del edificio, o mejor dicho, de la casa. Así que mi papá llamó a la señora, y le pidió que, bueno, trajera la llave. Bueno, ya habíamos visto que los cimientos se estaban hundiendo dentro de la casa. Hay que meterse debajo para arreglarlo. Y probablemente muchos de ustedes saben que la mayoría de las casas en el sur tienen un espacio de acceso, a diferencia de los sótanos en el norte, donde hay que llegar muy por debajo del zócalo de protección contra heladas. Y este espacio de acceso en particular no tenía puerta de acceso, para pasar por debajo de la casa. Mientras esperamos la llave para solucionar el problema de plomería, por supuesto, hay que empezar a derribar bloques, y a hacer un dintel para crear un acceso al espacio de acceso. Estamos en proceso de hacerlo para poder acceder por debajo de la casa, y solucionar el problema de los cimientos. Un par de horas después, llega la señora, furiosa. Podrías haber esperado. No hacía falta. Pensó que estábamos excavando en la casa, para hacer la obra porque estábamos esperando la llave después de tanto tiempo. Tuvimos que explicarle. No, tenemos que meternos debajo de la casa para arreglar los cimientos. Afortunadamente lo entendió y siguió adelante. Pero luego tuvimos que levantar la casa con un gato, y reparar los componentes estructurales defectuosos, o el suelo se habría derrumbado. Falla catastrófica de un edificio. Como hermanos en la Iglesia de Dios, tenemos un fundamento muy sólido sobre el cual nos asentamos. Efesios capítulo 2. Dios, como sabio constructor y maestro arquitecto, se aseguró de que tuviéramos un fundamento perfecto, increíblemente sólido. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo era perfecto. Los apóstoles y profetas no lo eran, pero tenemos sus escritos, y todo lo que se ha incluido en la Biblia es perfecto. Pero tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, aquí se llama a Cristo la piedra angular. Piedra angular, lo busqué en Google, y así lo explicaba. No se usa tanto en los edificios actuales, pero es muy importante. Una piedra angular es una piedra física o, en sentido figurado, un elemento crucial que sirve de base a una estructura, actuando como base de una estructura, ya sea un edificio o un concepto. En arquitectura, y esto es clave, es la primera piedra que se coloca durante la construcción, actuando como punto de referencia para todas las demás y estableciendo la orientación del edificio. Metafóricamente, una piedra angular representa algo esencial, indispensable o fundamental para una entidad o idea mayor, según las definiciones del diccionario. Ahora, volveremos a hablar de Cristo como la principal piedra angular, de hecho, varias veces en este mensaje. Pero por ahora, consideren lo que nos dice esta definición. Esta piedra en un edificio, y cuanto más en la iglesia, debía colocarse a la perfección. Estaba perfectamente nivelado, perfectamente aplomado, perfectamente situado porque todas las demás hiladas de piedra, todas las demás piezas de madera se construyeron en relación con él. Así que, si esta piedra angular no era perfecta, todo el edificio estaría desequilibrado, desbalanceado, o como se quiera llamar. No sería cierto. Así que Dios puso una piedra angular principal, y luego la flanqueó, integrando a ese cimiento otras piedras, y ese es el cimiento de la iglesia, la piedra angular principal, y los apóstoles, y los profetas. Ahora bien, a Dios no le interesan los cimientos de bloques de cemento. Un cimiento de bloques de cemento es bueno. Le interesan los cimientos magníficos. Vayan a Primera de Reyes. Debemos tener un cimiento sólido, y lo tenemos. La Iglesia de Dios lo tiene. Primera de Reyes, y podrían pensar en la historia de la construcción del templo, que comienza en el capítulo 6, pero en realidad comienza en el capítulo 5. Para nuestros propósitos, Primera de Reyes capítulo 5. Un vistazo al templo físico, que, por supuesto, es paralelo al templo espiritual, y la importancia de esas piedras fundamentales en el pensamiento de Dios. Primera de Reyes 5. 1. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Eterno su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Eterno puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Eterno mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Eterno mi Dios, según lo que el Eterno habló a David mi padre, diciendo, versículo 5. Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahora pues, ordéname que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré salario por tus siervos, conforme a todo lo que tú ordenes, porque sabes que no hay entre nosotros nadie que pueda cortar madera como los sidonios. Y piensen en los cedros que fueron traídos, pero hay más aquí que solo la madera que fue cortada. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy el Eterno, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Un sabio, podríamos decir, un contratista general en este sentido. Es decir, esta fue la mayor obra arquitectónica que el mundo haya visto jamás, y quizás jamás haya visto. Si consideramos todos los materiales empleados, y la importancia de la estructura. Versículo 8. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro, y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas. Ya saben, un peso enorme, en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Ese fue el intercambio. Dio, pues, y da más Salomón madera de cedro y madera de ciprés, elementos estructurales, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo, para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Eterno, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera, y la cantería para labrar la casa. Los hombres de Gebal, son aquellos que habrían hecho la piedra angular del templo, perfecta, así como nuestra piedra angular, que forma el cimiento de la iglesia, es perfecta, de modo que se estableció una referencia para el resto del edificio, y este sería cuadrado, y se mantendría firme, en armonía con el lugar, y seguro para entrar. Apocalipsis 21. Dios no solo busca cimientos sólidos, busca cimientos hermosos. Veamos la Santa Jerusalén. Los cimientos son cruciales. Los analizaremos. Nos basamos colectivamente en el fundamento de Cristo, los apóstoles y los profetas, pero pronto analizaremos nuestro propio fundamento. Apocalipsis 21. La Santa Jerusalén, versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su faldo era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora bien, Este muro, por supuesto, debe tener cimientos adecuados, unos cimientos fuertes para que no se derrumbe. Así que no es de extrañar que en el versículo 19 leamos: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Una imagen asombrosa del valor que Dios le da a un cimiento adecuado, un cimiento cuadrado, un cimiento sólido, pero también un cimiento hermoso. Ahora bien, probablemente se nos ocurran muchas lecciones al escuchar eso. Profundizaremos en ellas, pero surge una pregunta. Nosotros también somos piedras sobre ese cimiento. Gracias a que esa piedra angular fue colocada perfectamente, podemos estar perfectamente ubicados en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2. Dios no nos coloca al azar en su magnífico edificio, el templo. Nos coloca cuidadosamente, en ese edificio, usando cuidadosamente a Cristo, los apóstoles y los profetas como punto de referencia, porque quiere un edificio, como vimos, que esté bien coordinado, que sea fuerte, sin fisuras, que no se derrumbe. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando, pues, versículo 1, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, y preciosa. Fue rechazado por los de su pueblo, quienes dijeron: ¿es este el hijo del carpintero? ¿Por qué habríamos de escucharlo? Rechazado y burlado a través de los siglos, ni siquiera comprendido por aquellos que profesan ser sus seguidores a través de los siglos, quienes simplemente han destrozado su palabra, la palabra de Dios a cada paso, incluyendo las mismas palabras que Cristo trajo como la palabra rechazada, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, y preciosa para un propósito muy específico, para ser esa piedra angular, para ser ese punto de referencia. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Dijeron: esta no es la piedra angular correcta. Esta no es la piedra fundamental correcta. Esta no es la persona con la que debemos establecer nuestras líneas de referencia de norte, sur, este y oeste. Él no era quien tenían en mente. Tenían su propia imagen de cómo debería ser Dios, cómo debería ser Dios, cómo debería actuar Dios, y cómo deberían actuar los seres humanos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los desobedientes, la piedra que los constructores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante del edificio. Dije que volveríamos a ese concepto, y lo acabamos de hacer. Pero lo haremos de nuevo porque es muy importante, y está presente en todas las Escrituras. Entonces, ¿qué hay de nuestro fundamento personal? Dios nos ha dado un fundamento maravilloso. Estamos cimentados en Cristo, El apóstol, los profetas, sus ejemplos, sus palabras, en lo que Cristo está haciendo por nosotros ahora como nuestro mediador, en lo que hizo por nosotros como nuestro Salvador. ¿Y qué hay de nuestros propios cimientos, nuestros cimientos personales? Porque debemos ser piedras fuertes y vivas si queremos estar en esa piedra angular, con referencia a ella. ¿Y qué hay de nuestro propio cimiento? Mateo 7, 15. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, advirtió Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Hablando de carácter, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, tenían un problema. Tenían malos frutos en sus vidas, y eso no ocurre por casualidad. No depende solo de las circunstancias de la vida. Ya saben, la maldición sin causa no vendrá, creo que dicen los proverbios. Hay una razón por la que generaron malos frutos, y una razón por la que les espera el destino que acabo de describir. Y aquí Cristo lo explica. Cualquiera, pues, refiriéndose a todo lo que acabo de decir, que me oye estas palabras, y podríamos añadir las de los apóstoles, y las de los profetas, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, sobre un cimiento sólido. Podríamos decir que Cristo está sobre la roca, pero observemos una casa física. Si su cimiento no está por debajo del nivel de congelación, o si no está sobre el lecho de roca, o si no está bien asegurada según las especificaciones de un ingeniero, estamos en problemas. Se moverá. Con el tiempo, estará sujeta a las inclemencias del tiempo, a los cambios de temperatura, y puede derrumbarse, sufrir daños irreparables y ser condenada si no se construye sobre cimientos sólidos. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tenía cimientos sólidos. Era inamovible a pesar de todo lo que se le presentara. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cristo, como carpintero, y como el gran creador que fue, habría sabido algo sobre esto en su vida física, y antes de convertirse en ser humano. Así como el Padre lo sabe todo. Dice que la tierra está construida sobre cimientos, en algún lugar de los Salmos. Increíble. Estos mismos principios, como la gravedad, deben tenerse en cuenta al construir algo. Todos los principios de la física fueron diseñados por el gran constructor, y los edificios están sujetos a esos principios. Si se rompen, romperán al constructor siempre. Si los quebrantan, quebrantarán al constructor cada vez. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. La gente no abandona la iglesia sin motivo alguno, ni cae en pecados horribles, y pone en peligro su vida eterna sin motivo alguno. No, no han basado sus vidas en lo que Cristo explica que debemos hacer, lo que los apóstoles, y los profetas, comunicándose en nombre de Dios, explican lo que debemos hacer. Y, con el tiempo, sus cimientos se debilitan hasta el punto de que el más mínimo viento puede destruir su casa. Cualquier cambio inesperado de temperatura o clima puede ser catastrófico. Encontré el relato de una mujer en línea, un relato fascinante. Escribió una entrada de blog titulada, Cuando los cimientos fallan. Inesperadamente perfecto. No sé por qué inesperadamente perfecto. Creo que ese es el nombre de su blog, quizá. Cuando los cimientos fallan, y cuenta la historia de lo que le sucedió en su adolescencia. Les leeré un par de párrafos. Los desastres naturales no son sutiles. Llegan con una furia impredecible, dejando destrucción, devastación, y caos. Eso es lo que siempre había creído. Y eso es lo que generalmente pensamos cuando un edificio se derrumba. Un tornado lo atraviesa, y lo arranca del suelo o destruye sus paredes. Eso es lo que generalmente pensamos. Eso es lo que siempre creí. Los terremotos, maremotos, huracanes, tornados, y otros desastres naturales siempre han tenido una amplia cobertura en las noticias. Estaba familiarizada con estas historias. Así que, cuando aparecieron las grietas finas en los cimientos de la casa de mi infancia durante la primavera, cuando cumplí 16 años, no me preocupé. Empezó a haber grietas. No, es solo una grieta. Es una casa vieja. Solo una grieta. La calle donde vivía, que bordeaba una colina, había sufrido ligeros cambios respecto a su ubicación original, y varios de nuestros vecinos habían notado pequeñas grietas en los cimientos y desplazamientos en su terreno. Aquí hay algunas casas, una urbanización o una comunidad que no se construyó sobre roca, si se me permite la expresión de Cristo. Se construyó sobre arena, por así decirlo. ¿Y qué empezó a suceder? Probablemente el terreno se esté asentando, fue una frase que escuché varias veces, escribe. Especialistas, como los geólogos del proyecto estatal, vinieron a inspeccionar el terreno. Midieron las grietas con equipo especial, y examinaron las 5 casas afectadas en nuestra calle. Al principio, no dijeron mucho, así que supuse que todo estaría bien, escribió. Esas grietas finas en los cimientos, por muy sutiles y discretas que parecieran, empezaron a separarse rápidamente para el verano. Imagínense vivir en su casa y ver una pequeña grieta, sin repararla o pensando. No es para tanto. Vivimos en casas temporales. Si empezamos a ver grietas pequeñas, no es algo que podamos dejar pasar. Así que empezaron a separarse rápidamente a finales del verano. Una casa tras otra fueron declaradas inhabitables. Los expertos siguieron monitoreando el terreno, pero no pudieron determinar qué estaba causando el desplazamiento del suelo bajo nuestros pies. Cuando declararon inhabitable nuestra casa, nos dieron 24 horas para evacuar. Aproximadamente una semana después de mudarnos, un desnivel de 3 metros separó los cimientos delanteros de los traseros. Así que la casa, declarada en ruinas, dijo. Salgan en 24 horas. Y después de una semana, la puerta principal estaba 3 metros más baja que la trasera debido a las muchas grietas en los cimientos. Mortal. Aquí tengo una infografía que me pareció fascinante en internet, que habla sobre la importancia de unos cimientos sólidos, el elemento principal aquí hoy. Se trata de las 30 fallas estructurales más letales de todos los tiempos, recopilado por una empresa de materiales de construcción. A lo largo de la historia, las fallas estructurales causadas por materiales de construcción defectuosos o lluvias torrenciales han provocado derrumbes de edificios, roturas de presas, colapsos de puentes, y más, y algunas de las más letales han causado la muerte de cientos o incluso miles de personas. Y enumera algunos de los casos más catastróficos. El anfiteatro de las Fidenas en Roma, 27 después de Cristo. El anfiteatro fue construido con madera de mala calidad, y no pudo soportar las 50.000 personas que acudieron a ver los juegos de gladiadores, lo que provocó su derrumbe, lo que provocó 20.000 muertes. Construcción inadecuada. Portugal, 1809, Ponte das Barcas, mató a 4.000. El puente fue construido de forma única, era un puente, conectando barcos de madera, que se derrumbaron bajo el peso de los miles de personas que escapaban de Portugal cuando los franceses atacaron. Fallas de presas. Un ejemplo en Italia. La presa Bajont, En 1963, después de que el gobierno desestimara los informes sobre la inestabilidad de parte de la cuenca, un deslizamiento de tierra provocó un mega tsunami en el lago, y envió una ola con 13.000 millones de galones de agua por encima de la presa, simplemente ignorando las señales de alerta temprana, que podrían provocar una falla catastrófica. Otro ejemplo, en 1995, los grandes almacenes Sampong. 502 personas murieron en Seúl, Corea del Sur. Durante la construcción, el uso del edificio cambió de residencial a grandes almacenes, y se retiraron varias columnas de soporte. Esto provocó grietas generalizadas en el techo al mover aparatos de aire acondicionado pesados. El propietario se negó a evacuar por temor a perder ingresos, y el edificio se derrumbó poco después, matando a 502 personas. Y se puede leer página tras página de gente que, en general, ignora las primeras señales de alerta. No se toman el tiempo de reparar las grietas, no les importan, se preocupan más por la pérdida de ingresos, que por las advertencias de los ingenieros de todo el mundo. Podríamos preguntarnos, y haríamos bien en preguntarnos, y es una buena pregunta. ¿Hay grietas en mi fachada? ¿Está el revestimiento de mi edificio sufriendo? Para extender la analogía, necesito un poco más de brillo, un poco más de aceite y miel, como aprendimos en el club de oratoria, para ustedes, caballeros. Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta importante. O quizás, ¿dónde puedo mejorar mi estructura? ¿Cómo puedo mejorar en esta o aquella área? De nuevo, una buena pregunta. Una pregunta apropiada. Una pregunta maravillosa. La semana pasada escuchamos un gran mensaje sobre el servicio. Preguntas maravillosas. Y también son parte del fundamento. No me malinterpreten. Pero la pregunta más importante es, ¿hay grietas en mi fundamento? ¿Tengo ciertas dudas o pecados persistentes que estoy dejando de lado sin abordar? Hermanos, abórdenlos de inmediato. Esas grietas pueden, en 24 horas, extenderse. Y luego, en una semana, su casa puede estar tan desorganizada que su puerta principal puede estar 3 metros por encima de la trasera, cuando antes estaban perfectamente niveladas. Debemos abordar los problemas de cimentación a medida que los percibimos. Pueden extenderse. Pueden extenderse. Ahora bien, el siguiente principio. Dios, como constructor, busca la perfección. Lo vimos en cómo diseñó los cimientos, pero Él busca la perfección. Mateo capítulo 5. Dios, como constructor, busca la perfección. Y aquí es donde nos centraremos para el resto del mensaje. Muy simple, fácil de entender. Solo lecciones, lecciones fundamentales de la construcción. Mateo 5, versículo 40 y 3. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Estas son algunas de las mismas palabras que Cristo estaba construyendo sobre su declaración sobre el colapso fundamental, la catástrofe fundamental, que leímos antes. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Todos saludan a sus amigos y hermanos. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, afortunadamente, ser significa llegar a ser. Estamos en el proceso de intentar llegar a ser perfectos. Recuerdo mi primer sábado. Fue en una organización de los dispersados. Pero el hombre que me llevó a los servicios, a quien respeto mucho, me dijo, no esperes ver gente perfecta aquí, solo gente que intenta ser perfecta. y fue un consejo útil para un joven de 18 o 19 años que venía con la esperanza de ver la Santa Jerusalén en la tierra. Ya saben cómo es su primer sábado, y aprendes que todos somos seres humanos en diferentes etapas de nuestro crecimiento. Debemos llegar a ser perfectos, es decir, completos en diversas aplicaciones del trabajo, el crecimiento, el carácter mental y moral. Llegar a ser perfectos, y el estándar es, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, afortunadamente, tenemos ayuda en ese sentido. No lo estamos haciendo con energía humana, como hemos oído. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 20. En última instancia, somos lo que Dios está construyendo. Los humanos son lo que Dios está construyendo. En eso se centra. En eso se centra. Esa es la razón principal de esta construcción física que nos rodea. Enseñarnos ciertas lecciones para que podamos convertirnos en seres espirituales, y escapar de este reino físico. Pero Él nos enseña lecciones con lo que nos rodea físicamente. Somos temporales, y podemos aprender esas lecciones. Y si no lo hacemos, lamentablemente, algunos perecen. Hebreos 13. 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él está edificando en nuestras vidas, pero tenemos parte en ella, por medio de Cristo Jesús, la piedra angular, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, prometí que volveríamos a Cristo como la piedra angular, y aquí comenzaremos a analizarlo. Pensamos en Dios, y ahora lo entendemos mejor que nunca. Y pensamos en Él con esta espada que conocemos ahora, o una lanza reluciente, o una trompeta de plata, cosas asombrosas que no habíamos visto antes. Hay algo en Dios que, yo diría, tiene aún más significado para nosotros, un significado mayor para nosotros como cristianos. Espero que a ninguno de nosotros le preocupe que Dios venga, y use su espada contra nosotros. No creo que ese sea un miedo racional ahora mismo. Si caemos en las manos del Dios vivo, es algo aterrador, y podríamos meditar en ello. Supongo que a todos nos convendría meditar sobre lo que significa, en última instancia, alejarnos de este camino de vida, pero no es a eso a lo que me refiero. Hay una herramienta que Dios usa en la que quizás deberíamos centrarnos más, en la que quizás deberíamos pensar más que, por ejemplo, su espada, su trompeta o su lanza, algo que está usando ahora mismo en nuestras vidas, y en lo que diría que probablemente no pensamos mucho. Ahora bien, a Dios le preocupa mucho el mundo en el que vivimos. Sabemos que vivimos en una generación torcida y perversa, dice Filipenses. A Él no le gustan las cosas torcidas. Vimos que a Él le interesan las líneas, que se trazan desde la piedra angular. Le interesan las cosas que son perfectamente cuadradas. Vayan a Zacarías capítulo 4. El Padre en Cristo, sus constructores, tienen ciertas herramientas. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Versículo 8. Vino palabra del Eterno a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. He visto muchos sobrecimientos. Y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Eterno, que recorren toda la tierra. Entonces, se usará una plomada para completar ese cimiento, una plomada. ¿Qué es una plomada? Bueno, antes de abordar eso, Isaías 28. Dios tiene una plomada. Si usa una plomada para construir su cimiento, Si usa una plomada para construir su casa, y nosotros somos piedras vivas sobre ese cimiento, en esa casa, haríamos bien en prestar atención, y aprender lo que esto significa. Isaías 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Eterno. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del Azot, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Estas son personas que construyeron su fundamento sobre arena. Por tanto, el Eterno el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Aquí está la referencia que prometí: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, es decir, una cuerda para medir. Dios usa la medida cuando se trata de juzgar. No es de extrañar que Cristo dijera: con la medida con que midáis en el juicio, con esa misma se os medirá, si mal no recuerdo. Pero ese no es nuestro enfoque aquí. Y a nivel la justicia. Dios va a juzgar la justicia usando un nivel, plomada. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ahora bien, una plomada simplemente significa esperar con una cuerda atada. Y si han construido, están familiarizados con una plomada. Y suponiendo que pueda desenredarla aquí, construí una plomada rudimentaria anoche. Dios va a usar una plomada. Me haré a un lado. La gravedad jala el peso hacia abajo, y esa línea es perfectamente perpendicular a la superficie de la Tierra. Si tomaran un nivel, y estuviera perfectamente nivelado, y suponiendo que esto no se tambaleara, sería un ángulo recto perfecto. Dios usa una plomada cuando busca la justicia. Observa nuestras vidas, y dice: bueno, este es el estándar. ¿Cuántos se están desviando de él? Creo que estamos hablando de Israel, colectivamente. ¿Qué tan lejos de la medida, de la línea de la piedra angular, está mi hijo o mi hija? No digo esto para desanimarnos. Ninguno de nosotros está todavía completamente aplomado, ni completamente encuadrado en ese templo. Pero esa es la meta. Eso es lo que Él está obrando en nosotros para lograr, para que seamos perfectamente rectos, perfectamente alineados con su forma de vida. Y sabemos que eso no sucederá a la perfección como seres físicos. Pero cuando seamos transformados, cuando cambiemos, seremos perfectos. Así que, imagínense, es un poco estresante pensar que Dios se acerca a ustedes con una plomada y los inspecciona. Mi esposa me lo hizo, y pensé, ¿debería hacerles esto a los hermanos? Da un poco de miedo, pero eso es lo que Dios está haciendo. Está examinando nuestras vidas con una plomada. La plomada de la justicia. Miremos el versículo 17 una vez más. El juicio también pondré a cordel, y la justicia aplomada. Esto es perfectamente justo. ¿Cuán lejos está? ¿Un grado, 5 grados, 10 grados, o está firme su fundamento? ¿Es cierto? Una imagen mental poderosa. Ahora, Dios está decidido a terminar lo que empezó, y esa es la parte alentadora. Si estamos muy lejos de la plomada ahora mismo, hay tiempo para arreglar nuestros cimientos. Afortunadamente, Dios no está dispuesto a rendirse con nadie. Somos nosotros los que tenemos que rendirnos, y eso es lo último que Él quiere, o que cualquiera de nosotros quiere. Tenemos que terminar el proyecto. Lucas, capítulo 14, vamos llegando al final. Tenemos todas las herramientas necesarias para terminar este edificio que Dios está construyendo en nuestras vidas. Todas las herramientas necesarias. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él quiere estar primero. Aborrecer significa amar menos. Claro, no querrían aborrecerlos, o eso sería contrario a lo que dijo en otro lugar. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando nos bautizamos, calculamos el costo. Vimos esta asombrosa y poderosa recompensa por delante. Meditamos y aprendimos sobre estas maravillosas promesas que Dios nos da, y decidimos. ¿Saben qué? Con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa en esta vida para lograrlo. Calculamos el costo, pero debemos seguir calculándolo. Mientras seguimos construyendo, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, grande para poner los cimientos, ojalá buenos, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios se dedica a terminar proyectos. Dice en Job, deseará la obra de sus manos. Un día, estaremos completos. Un día, pronto, esperamos, estaremos completos. Debemos seguir confiando en Dios, seguir buscando grietas en nuestros cimientos. Seguir buscando dónde podemos hacer renovaciones y mejoras en nuestra estructura. Seguir determinando dónde estamos desconectados del camino de vida de Dios. Desconectados del fundamento de los apóstoles, y los profetas, donde podríamos parecernos a la generación torcida y escoliosa, donde no podemos ponernos a la altura de la plomada de la justicia, y decir, oh, el autoexamen no ocurre solo antes de la Pascua. Puede ser fácil pensar que no tenemos lo necesario, pero consideren que somos socios del mayor constructor de la eternidad. Él construyó todo a nuestro alrededor. Y promete guiarnos en cada paso del camino, si confiamos en Él. Si analizamos nuestra orientación en relación con esa piedra fundamental, y el cimiento mayor que existe, Él puede crear otras cosas en nuestra vida. No queremos equivocarnos. La semana pasada escuchamos, y leímos el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él puede hacerlo porque es el Creador Supremo. Un último pasaje para concluir. Isaías 40, y 5. Con el Constructor Supremo obrando en nuestras vidas, con estos elementos fundamentales de construcción, sin juego de palabras, en mente, no podemos fallar. Isaías 40, y 5. Aquí está Dios hablando con Ciro. Miren lo que dice. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que nos esté usando de esta manera ahora, sino que, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llame por tu nombre. Este gran rey persa, a quien Dios usó para cumplir su plan, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Él está dispuesto a ayudar a un hombre como este que ni siquiera lo conoce. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. Yo estoy a cargo de todo, dice Dios. Y es en ese contexto que él dice, rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación. Justicia y salvación. La justicia que se mide con la plomada en su mano, y la salvación que trajo esa piedra angular. Y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo el Eterno lo he creado. Dios creó la justicia. Dios creó la salvación. Dios creó este plan del que ustedes y yo formamos parte. Con su ayuda, no hay nada que no podamos lograr en la búsqueda de esa salvación, en la búsqueda de esa justicia, y finalmente, seremos libres de este cuerpo de muerte, como lo expresó Pablo, ya no estaremos sujetos al pecado. Ay del que pleitea con su hacedor, con su constructor, podríamos decir. Afortunadamente, no contendemos con nuestro hacedor. Confiamos en él. Por eso anhelamos ese nuevo cuerpo que él nos ha preparado, esa nueva forma de vida que él nos ha preparado, ese nuevo lugar en su plan que él nos ha preparado. Hermanos, trabajemos bajo la guía del gran constructor, para construir en nuestras vidas lo necesario para estar en esa ciudad, para estar en esa ciudad permanente, para morar en la eternidad, con ese ser cuya morada, como se dice en otra parte de Isaías, es la eternidad. Él está casi listo para revelar la obra que ha realizado en cada uno de nosotros.